En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander, cada viernes cargado de novedades. Les saludan desde el control técnico hoy Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Comenzamos, estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Nuestro obispo Don Manuel abre hoy la cabecera de este espacio anunciándonos una petición del Santo Padre, el Papa Francisco, que ha hecho llegar a todas las diócesis del mundo para que durante este mes de octubre pongamos en nuestras acciones un acento más misionero si cabe, reforzando la misión ad intra, la misión que refuerza nuestra fe y la expresa dentro de nuestra diócesis. Escuchamos a nuestro obispo.
El Papa Francisco ha convocado un acontecimiento especial, el mes de octubre de este año, 2019, le ha declarado un mes misionero. Entonces, quiere recordarnos a todos, en primer lugar, que tenemos que extender el Evangelio y la buena noticia a los lejanos, a los que están en países que no conocen al Señor, pero también quiere que recordemos que la misión también afecta aquí a nuestra tierra, porque aquí hay muchos que viven no como cristianos y son bautizados, sino que viven al margen de Dios y por lo tanto tienen que recibir la buena noticia. Estamos cultivando en la diócesis herramientas, instrumentos que nos ayudan a que la gente que quiera se acerque a Cristo, tenga un encuentro personal con Él, y entonces vamos a promover eso que estamos trabajando. Pero al mismo tiempo se complementan, no se contraponen la misión afuera y la misión dentro de nuestras propias casas. Lo que hace falta es empaparse de tal manera de Jesucristo, entusiasmarse con Él, que luego el anuncio nos salga espontáneo. Vamos a trabajar esta dimensión misionera, tanto hacia afuera como hacia adentro, y lo vamos a hacer con ganas porque merece la pena esta dimensión fundamental de la vida cristiana, cultivarla. Os animo a todos los diocesanos a participar en las actividades que han preparado conjuntamente la Delegación de Misiones y la Vicaría de Pastoral.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ayer clausurábamos una semana que ha estado cargada de vida diocesana. Nuestro seminario diocesano de Monte Corbán se convertía en un hervidero de gente. El corazón de la diócesis salía de su monótono palpitar para acogernos a quienes hemos podido profundizar a través de las diferentes ponencias y talleres de las jornadas diocesanas de formación pastoral en el tema de este año, llamados a vivir en el amor. Hace unos meses teníamos aquí en el estudio de COPE a don Javier Espinosa, que nos informó en qué iban a consistir, y aunque es pronto para evaluar sosegadamente este encuentro, sin embargo, hay datos significativos que nos pueden ayudar a conocer lo que hace 17 años se viene ofreciendo como un pistoletazo de salida al comienzo del curso también pastoral. Hoy nos acompaña don Ignacio Ortega Fernández, Nacho, que ya estuvo con nosotros al comienzo de este mes para acercarnos el programa de los actos organizados por la visita de la reliquia de Santa Bernadette. Hoy viene, en otro registro, a contarnos la historia de estas jornadas, la escrita y la nueva página que hemos añadido este año. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes.
Bueno, me comentabas mientras nos preparábamos para comenzar este espejo que algo pues, que te había llamado la atención este año era la participación, ¿no?
Sí.
Por el número, por la diversidad y por la procedencia.
Sí, en principio estamos en un 17 jornadas diocesanas y gracias a Dios llevo desde el comienzo, estamos un equipo de personas y hemos observado este año de una forma muy relevante que los asistentes han cambiado, como se dice ahora técnicamente, el perfil o el registro. Vienen de parroquias, de colegios, como por ejemplo Reina Inmaculada, del barrio Pesquero, Agustinos, La Salle, vienen voluntarios de la cocina económica, vienen de Cáritas, asisten voluntarios dentro de la Pastoral de la Salud de Sierra Llana, de los hermanos San Juan de Dios de Santa Cotilde, del padre Menning. Es decir, la asistencia es muy variopinta, muy diferente y con unos conceptos, una visión muy, muy amplia de Iglesia. al principio de las jornadas nos nutríamos de las personas fundamentalmente de parroquias, catequistas y profesores de religión. Hoy ese campo se ha abierto a todos los niveles de las parroquias, tanto de liturgia como de catequesis, como de pastoral de la salud, como de otros servicios sociales. Es decir, hoy estamos viendo, ayer mismo por la tarde veíamos cómo había diversidad de personas con diversidad de criterios y muy enriquecedor.
También de movimientos, ¿no? También de esta nueva realidad también de nuestra diócesis, que es los de Emaús, ¿no? Los que hacen estos encuentros, ¿no? de retiro. También estos que se llaman caminantes, ¿no? Pues también han participado en numeroso número, ¿no?
Sí.
Veo que has hecho como una especie de cotilleo general para ver dónde vería cada uno. ¿Eh?
El tema es muy sencillo, como tengo dos misiones. Una de ellas es el gesto solidario del comercio justo, que enseguida explicaré, con el momento de un tomar un café. Ahí ves, estoy a veces muy simplemente repartiendo el vaso o la taza y ves los rostros, es decir, te rozas con los 200 y pico que han llegado este año, y ves, hay muchos que conoces y otros que vas reconociendo o preguntando quién eres, de dónde vienes, porque creo que es así la acogida. Al que no conoces, saludas. Y sí, me ha abierto un abanico, una visión muy enriquecedora. Muy enriquecedora, yo creo que es el elemento más
significativo
de estas jornadas. Aparte de los temas, aparte de las ponencias, pero es el elemento humano, creo que es muy enriquecedor. Hay que dar gracias a personas que se trasladan de toda la diócesis, de todos los puntos, desde Castro hasta San Vicente, Potes, he visto, Reynosa, lugares muy concretos, no voy a decir puntos concretos,
sí, sí.
Pero están. Veo que hay diversidad de personas y diversidad de sitios. Muchas parroquias con sus sacerdotes, muchos centros educativos y los centros que a mí me afectan por mi taller, el tema de la salud. Claro, ya nos vamos conociendo y rozando.
Lo que conocemos como cita ineludible al comienzo del curso pastoral, ¿cómo surge?
¿Cómo?
¿Cómo surgen las jornadas?
Uy, esto es una cosa, pues claro, ya somos mayores de edad. Con 17 años casi ya podemos conducir y ya podemos salir un poco a la calle. Esto surge en el 2003 por una petición de don José, nuestro señor obispo, don José Vilaplana, que creó el Centro Diocesano de Formación Teológico y Pastoral. Encargó a Lourdes González, que en aquel momento era profesora de espiritualidad, tanto en el seminario como en el Instituto de Teología a Distancia, y junto a Lourdes, a Javier Espinosa, que es el alma mater, ha sido quien ha dado la vida y el que nos ha convocado a un grupo de personas que en el inicio, la mayoría de los que estábamos, éramos antiguos alumnos, porque acabábamos de terminar los cursos de Teología a Distancia, los cursos de formación, 5 años para tener una diplomatura, hoy se llama grado, bueno, los nombres le van cambiando, pero 5 años estudiando a distancia aquí en Santander, en la calle Rubio, perdón, en la calle Florida. Entonces nos creó un ambiente muy, muy, muy de grupo, porque nos reuníamos con frecuencia, teníamos temas que preparábamos para el examen famoso de Madrid que había que ir. Y creamos,
o sea, que de ahí surge, de esa,
sí,
de esa realidad.
De personas que estudiamos cursos de teología a distancia.
O sea, se ve la necesidad también de que en la diócesis la gente se forme y se vaya también pues enriqueciendo, ¿no?
Y del centro este diocesano de formación vimos la necesidad. A petición del señor obispo don José, arrancamos.
Dentro de las jornadas decías que hay un momento que también es importante, tanto como la oración y la formación, que es el café.
Sí.
Tomar un café, que es algo que hacemos acompañados de buenos amigos y que durante las jornadas nos ayuda a dos cosas. A seguir estrechando lazos, a hacer comunidad entre todos los que participamos en las jornadas y además colaborar con el donativo, ¿no?, que damos por el café, que así pues transfigura ese momento, ¿no?, dándole ese cariz solidario. ¿Surge este café al tiempo de las jornadas o se ve necesario para poder resistir a la intensidad de las sesiones en sucesivas ediciones? O sea, ¿está desde los 17 años o es desde después cuando se pone en marcha?
No, desde el principio. Desde el primer día intentamos crear un entorno, como muy bien has dicho, de convivencia. Se para el ritmo y se convive, porque como acabamos todos de venir de nuestros lugares, tener un rato de roce. Y este café está dentro del comercio justo, porque el comercio justo aquí en Cantabria está muy situado, gracias a Dios, se está extendiendo y se está por lo menos dando a conocer en la parroquia de Torrelavega de la Asunción. Y lo lleva fundamentado por Cáritas Diocesana. El comercio justo es conseguir que el productor se le pague un salario justo por su trabajo, que le permita vivir con dignidad y asegurar sus necesidades básicas. Toda compra de ese producto revierte en el productor y ese productor después puede también revertir en su entorno y sobre todo crear cooperativas de este comercio justo. Es una pequeña gota de agua en un océano, pero es real, es palpable, y con estos gestos sencillos y solidarios pues se va consiguiendo una mentalización.
Vamos a ahora adentrarnos en la temática de tu taller y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a escuchar un testimonio de alguien muy especial.
Lo primero que te voy a decir es que cada caso es un mundo, pero un mundo enorme, y cada persona interpreta toda su enfermedad como puede, la lleva lo mejor que puede. Y en mi caso, tengo que decir que no empecé a ser consciente y no empecé a aceptarlo hasta que empecé a perder el pelo. Ahí fue cuando realmente empecé a sentir todo lo que estaba pasando. Porque las primeras semanas tú estás en una cama, te dan quimio, pero tú no estás malo, tú no te pones malo, no se te cae el pelo, tú te ves bien. Realmente tengo la foto en la que salgo así. Entonces, no entiendes por qué dicen, te espera algo muy duro. Eso es algo que no paran de repetirte, esto va a ser muy duro, esto va a ser muy largo. Quise demostrar a la gente que realmente yo estaba bien, que iba a ser duro, pero que estando fuerte, como yo he sido siempre, se podría salir de eso. Y desde el primer momento lo dije. Dije, voy a luchar hasta el final y no me voy a rendir. Y eso es lo importante. No rendirse, porque al final, si pierde o no, siempre ha servido como lección. Y realmente el siempre fuerte es para todas aquellas personas que tenían miedo. Y me incluyo. Yo muchas veces voy andando por la calle y se me saltan las lágrimas. Me dan unas emociones que jamás en mi vida había sentido, de ver la naturaleza, de ver un simple buzón, pero porque estoy pensando que estoy disfrutando de ver eso. Y eso es difícil, llegar a eso es difícil, pero simplemente hay que ser consciente de que tan fácil como que estamos viéndolo, podemos dejar de verlo. Por lo que simplemente hay que disfrutar el día a día y cada momento que vives, porque es único. Cada día es único e irrepetible en la vida.
Hemos comenzado este segundo momento de entrevista rescatando este precioso testimonio de Pablo Ráez, un joven que falleció hace 2 años con leucemia, que supo vivir desde la fe su enfermedad y con mucha vitalidad nos lanzaba un mensaje para que nos parásemos a mirar nuestra vida con lo bueno y malo que siempre abunda. Mañana es el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y por eso hemos empezado este momento así. Y queríamos ponerlo pues como un pretexto para seguir hablando con nuestro invitado, con Nacho, sobre el taller que precisamente él ha dado en estas jornadas. Un taller muy personal porque el tema del que trata es bastante autobiográfico, ¿no? Nacho, la enfermedad no me ha matado, es un título un poco chocante, ¿no?
Hombre, en todo taller hay que darle un toque llamativo y que te diga. Entonces, el tema que puse es la enfermedad no ha matado mi vida. En este caso de Pablo, pues sí, ha matado su vida, pero ha sabido no rendirse. ante una enfermedad que lo que planteamos en el taller, que lo he dividido en tres aspectos, es descubrir que una enfermedad es una cosa orgánica, externa e interna a la persona, y no debe destruir la vida. No debe, sino es ir avanzando. Seguro que esta persona ha muerto con una paz interior, ha muerto físicamente destrozado, pero interiormente, profundamente, siendo consciente de esa realidad. Algunos sí me han preguntado si ibas a contar tu vida, porque yo tuve la suerte, hablando de donaciones, que hace 4 años, en julio del 2015, un donante dio un hígado al cual me pusieron a mí. Y yo estoy viviendo gracias a la donación. Por eso en mi labor de capellán en Valdecilla, cuando alguna familia es generosa, que las hay muchísimas, muchísimas, cuando alguna persona dona los órganos de su familiar que va a fallecer, que no está fallecido, en ese sentido, bueno, son cosas técnicas, entonces muchas veces me acerco, porque me lo pide el equipo de donantes, equipo de trasplantes, y yo casi siempre digo lo mismo: gracias a familias como usted, yo estoy vivo. Es un ejemplo palpable, la gente lo entiende y lo descubre. En Cantabria, en España, dicen que somos el país de más donaciones. Yo sí veo esa realidad, la veo en mí. Yo vivo gracias a una familia que donó su cuerpo a otras personas. Y entonces, aquí hay el planteamiento del taller, no iba solamente por la donación, sino que hay que entender la enfermedad vivida, como he intentado explicar estos días, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en la realidad que vivimos en Cantabria, que hemos hablado y han venido personas, trabajadores y profesionales del Padre Meni, de Santa Cotilde, y de un movimiento de iglesia que es el Centro de Orientación Familiar, para hablarnos de las nuevas redes de escucha sobre el tema del duelo. Esos tres elementos son realidades de nuestra diócesis, que están hablando de la realidad de la enfermedad y de la muerte, porque hemos hablado de paliativos, hemos hablado de acompañamiento, hemos hablado también de la realidad enfermedad, que muchos decimos, ¡ay, es un castigo de Dios! Pues es una mala interpretación, lo siento, pero no es así. Claro. Somos humanos y hay que reconocer que somos humanos. Y como humanos tenemos deficiencias de formación. Eso sí, no somos perfectos.
Somos finitos, limitados.
Muy limitados. Tenemos unas barras de caducidad. Pero claro, se puede vivir con intensidad o no vivir. Es decir, todo puede llegar a un final lógico. Pero humanos, somos creados por Dios, pero tenemos limitaciones porque somos humanos.
Pues te agradecemos, Nacho, que un viernes más hayas querido acompañarnos. Y bueno, a ver, que no sea esto...
La última.
Porque es la última, pero tampoco que te acostumbres aquí.
No,
digas,
no,
¿eh?
No,
aquí
no.
Todos los viernes, ¿eh? No, como todos, me tratan tan bien...
No,
¿eh?
No todos los días.
Como me tratan tan bien, ala, aquí vuelvo otra vez.
Yo encantado de estar aquí.
Bueno, un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Esta semana comienzan las 24 jornadas de animadores de lectura creyente y orante de la Palabra de Dios. Tenemos al otro lado del teléfono Alfredo San Juan, que nos va a hablar de este encuentro que el martes 24 y el miércoles 25 de septiembre convocará a quienes animan en las parroquias la profundización en la Palabra de Dios. Las jornadas llevan por título Aumenta nuestra fe. Buenas tardes, Alfredo.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, no sé si lo he dicho bien todo o hay algo más que añadir, pero bueno, el título es evocador, ¿no?
Sí, el título es muy muy inquietante y muy presente, ¿no? En estos momentos.
Si te parece, antes de empezar pues a descubrir qué horario tenemos y demás, sí. ¿Puedes ilustrarnos sobre esto de Aumenta nuestra fe? ¿Por qué motivo se escogió este tema?
Bueno, el presente tema que nos va a ocupar es muy completo, porque dentro de lo que lleva en cada sesión, tratamos temas bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en el que con el cual comprobamos que la fe que se vive se contagia y se anuncia, ¿no? Entonces, dentro del temario se divide en dos partes, ¿no? Primero nos invita a crecer mediante pues la disponibilidad sin pretextos, la mirada que nos enamora, ¿no? Del tema, del diálogo del amor y de la amistad, cómo seguir no es fácil, ¿no? Porque también tenemos nuestras dificultades. Uh-huh. ¿Y qué decimos cuando decimos que decimos Dios, la palabra Dios, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando decimos Dios? ¿Qué nos dice o por qué lo decimos, ¿no? Uh-huh. Y luego en una segunda parte ya nos invita a vivir, ¿no? Ya estamos enamorados y creciendo dentro de este tema y de fe, y ahora nos invita a vivir, ¿no? Nos habla de la comunidad, de la iglesia, de la ética, ir a Dios sin el hermano, comunicación con el Jesús vivo, ¿no? Uh-huh. El Jesús vivo pues nos trae lo mismo que la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pues tenemos en nuestro camino sufrimiento, rebeldía, aceptación, ¿no? Uh-huh. Después también tratamos temas un poco de ecología, ¿no? Cómo somos o cómo nos sentimos delegados de Dios creador, ¿no? Y más adelante, pues ya es la misión, ¿no? El envío a evangelizar, ese compromiso que alcanzamos cuando nuestra fe ya la tenemos en nuestro interior y nos ha echado las raíces suficientes, la cual sentimos ganas de transmitirla a los demás y que se enamoren, igual que nosotros nos hemos enamorado de ellos, ¿no?
Me imagino que andaréis ahora con inscripciones y que habrá gente que espere hasta el último día para apuntarse, para pedir los materiales, pero ¿cómo planteáis, digamos, la jornada va de 4 a 8, ¿no?
Sí, las jornadas son de 4 a 8 de la tarde, con un intermedio de café, como siempre, para poder ir a buscar los libros y estas cosas ahí en la Secretaría del Servicio Bíblico. Uh-huh. Y en la inscripción no es problema, o sea, nosotros preferimos que las inscripciones ya vayan hechas porque ya de esta manera tenemos el material ya preparado.
Claro.
Pero no es ningún inconveniente para que las personas que no se hayan inscrito y quieran hacerlo, allí en la Secretaría del Servicio Bíblico, dentro del mismo seminario, lo hacemos. O sea, no, eso no es ningún tipo de problema, ¿no?
O sea, que quien esté interesado en profundizar en la Sagrada Escritura también puede apuntarse, no hace falta que esté ya en un grupo de lectura creyente, es mejor que esté, pero si no, mejor, ¿no?
Exactamente, sí. Nunca vale. Se sabe, ¿no? Porque muchas veces estás en el grupo, pero no sabes cómo funciona el grupo. Pues bueno, si quieres asistir a las jornadas y ver cómo es y si te encaja, pues perfectamente, porque allí mismo están representadas la mayoría de las parroquias de la diócesis. Uh-huh. Y bueno, pues enseguida se puede contactar.
Bueno, Alfredo, vamos a emplazar a la gente a que se pueda apuntar, a que vaya también a participar de este encuentro que organizáis con tanto mimo y esmero. Muchas gracias, ¿eh?
Sí, también tenemos que tener presente una cuestión, que llevamos la 24 edición,
sí,
que ya llegamos brevemente el año que viene, llegaremos a la 25, y que bueno, uh-huh, pues que todos estos años nos han hecho coger una experiencia importante,
sí, sí,
y un enriquecimiento realmente estupendo.
Muy bien, muy agradecidos, adiós. Mañana a las 7 de la tarde nuestro obispo estará confirmando en la parroquia San Vicente Mártir de los Corrales de Huelna un grupo de jóvenes de la parroquia. El lunes a las 6 de la tarde será la apertura del curso académico en el seminario de Corbán. Presidirá la misa nuestro obispo y a continuación será la lección inaugural. El martes en Noja las Madres Mercedarias nos invitan a celebrar el Día de la Merced con ellas. A las 6 de la tarde será la misa y a continuación pondrán dulces de su obrador para compartir. Toda la información la tienen en nuestra página web www.diocesesantander.com. Un saludo y hasta el próximo viernes.